en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Bien, ya estamos aquí jueves 12 de febrero. María José Olea y quien les habla, Álvaro Iriarte, comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora.
Te eché de menos, Álvaro, ayer.
Ah, estábamos parchando. Febrero es el mes de los parches. Había emergencias múltiples, así que...
Ni perdón ni olvido.
Ni perdón ni olvido. No. Un saludo a los amigos que también escuchan Radio Agricultura, la 92.1 en Santiago y en todos nuestros diales. Pero estaba en Enfoque Público a las 5, pero ahí dejé el pase a...
Fue un cambalache, pero zafamos bien,
sí,
creo yo.
Yo creo que resolvimos, considerando que en febrero no hay nadie generalmente de los titulares, pero está bien. Cota, ¿dónde seguimos la conversación?
Puedes seguirnos en Llegó la Hora 921 en X, en Instagram y en YouTube también como Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula. Y también en la 92.1 en Santiago y 94.5 en Talca.
Perfecto.
Que yo tengo predilección
ahí. Ah, pero por supuesto, yo 101.3 copia apoya alrededores. Por supuesto, también en Agricultura TV. Y tenemos una agenda bien interesante. A ver, vamos con un día como hoy, ¿te parece?
Vamos.
Ya. ¿Partes tú o parto yo, María?
Cachipún.
¿Cachipún? Ya. Un, dos, tres.
No, pues no. Se dice cachipún. Ah, cachipún.
Ya, empatamos.
Ya, dale nomás.
Bueno, ok. No, yo puedo hacerla... no, te voy a pelear alguna. Ya.
Ya.
Un día como hoy, en 1541... Pedro de Valdivia funda Santiago de la Nueva Extremadura. Así que hoy día está cumpliendo 485 años la ciudad de Santiago, que también corresponde a la comuna de Santiago. Lo he dicho muchas veces, no existe la comuna de Santiago Centro. Se llama comuna de Santiago, ¿ya? Es importante.
Ese sí que fue un día histórico, ¿no? Como la izquierda que suele asignarle la categoría histórico a todo, hasta el día del topollillo, no sé, ya. Oye, en 1812 se fundó La Aurora de Chile, el primer periódico del país creado durante el gobierno de José Miguel Carrera.
Y en 1818, atentos chilenos, se firma el Acta de Independencia de Chile. Las coincidencias de la vida. 1541 se funda Santiago y con ello, de alguna manera, comienza nuestra historia como Chile. Y en 1818 se firma el Acta de Independencia. ¿Qué tal?
Interesante eso. Yo te tengo otro dato, Álvaro. En 1853, Vicente Pérez Rosales fundó la ciudad de Puerto Montt.
Ah, mira, Puerto Montt, 96.9, Radio Agricultura. ¿Y saben por qué se llama Puerto Montt?
No, ilústranos.
Puerto,
¿ya?
Porque está en la costa.
Bastante obvio.
Obvio, ¿ya? Y Montt por el presidente Manuel Montt. Y la ciudad próximo vecina, Puerto Varas. ¿Ya?
A ver, esta yo sé que la quieres leer tú.
Sí,
así
esta
que
la quiero yo. Y la última yo sé que la quieres tú. Es tu estilo de reportaje.
Ya,
de tu
trabajo.
En el año 2000, un día como hoy, muere Charles Schulz, dibujante estadounidense, creador de los personajes Snoopy y Charlie Brown, o conocido por nosotros como Carlitos. Esto es la saga de Peanuts.
Qué rara la traducción suena. Suena muy
complejo. Claro, nuestro productor acá, Martín, dice siempre quiso tener un polerón como el de Charlie Brown.
Estiloso.
Y un dato importante, hace unos meses, creo que tiene que haber sido en finales, no sé si fue en diciembre o en enero, Sony adquirió los derechos de propiedad intelectual de Peanuts, Snoopy y compañía. ¿Qué tal?
Mira, y un 12 de febrero de 2019, esto ya es más reciente, un jurado estadounidense declaró culpable por narcotráfico al mexicano Chapo Guzmán por ocupar un cargo de responsabilidad en el cartel de Sinaloa.
Es lo que se le viene a Nicolás Maduro, según varios. Oye, María José, un dato interesante, lo discutimos ampliamente, algo conversamos acá en uno de los programas, a mí me tocó ayer comentarlo en Enfoque. Finalmente el gobierno de Chile anuncia ayuda humanitaria a Cuba. Y estamos pensando, estamos viendo...
Claro, está en proceso de evaluación.
De evaluación. Esta cuestión estaba más arreglada que elección cubana. Pero bueno, en fin, es lo que es. Interesante. Me encantaría saber cómo se siente la gente afectada por los incendios en Biobío, Ñuble, la gente de la mega incendio. Pero vamos a hablar un poco más de eso también en el segundo bloque. Pero ahí está. Obviamente que íbamos a ayudar a Cuba. ¿Sabe a qué se parece esto, Cota?
¿A qué?
A cuando estás por dejar una posición importante, sea en el mundo público o privado, y a última hora tratas de ayudar a tus amigos cacho, ¿eh? Y el amigo cacho de este gobierno es el régimen cubano.
Claro, es buena la analogía, Álvaro, me gustó, te la concedo. Oye, para hablar sobre todo esto, vamos a contactarnos con el diputado Héctor Barría, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. A ver si es que está conectado el diputado para tratar estos temas.
Buenas tardes, saludos desde la comuna de Llanquihue.
Ah, pero de Llanquihue, pero encantado, diputado, muy bienvenido.
Hola, muchas gracias. Pues se supone que aquí un par de kilómetros está de vacaciones el presidente electo.
Mira, que ayer está de cumpleaños.
Sí, ayer tuvo cumpleaños, ¿ah?
Sí, 40 años.
No fui invitado, pero bueno, vamos al grano.
¿Cómo que 40 años?
¿Sí?
El presidente electo.
Ah, el Boric está
de cumpleaños. Ah, el presidente Boric estuvo de cumpleaños.
Claro, pero acá el diputado está hablando del presidente electo en las vacaciones. ¿Te equivocaste,
Cota? Electo, entiendo que estaba acá en Cuba.
Ya, ya.
Se le cruzaron los no presidentes.
No hice sinapsis, ya.
Diputado, muy bienvenido. ¿Cómo está la zona? ¿No hay incendios, no hay emergencia en curso, nada por allá?
No, gracias a Dios, acá no, porque nos acompaña bastante lluvia en
así
los últimos días. Pero por otro lado, siempre colaborando, hemos visto los municipios, nosotros como oficina parlamentaria, destacar que la Juventud DC durante los próximos días va a colaborar con trabajos voluntarios. Siempre está ese ánimo solidario en nuestro país. Pero con respecto al extranjero, no estoy tan de acuerdo, pero las preguntas las sacan ustedes, Mario.
Exacto. Vamos, Cota, ¿quiere partir usted? ¿Parto yo? ¿Cómo lo hacemos? No. Vamos con la noticia.
Vamos con la noticia. ¿Voy yo?
Sí, pues por favor.
Diputado, es indudable que la política local muchas veces se entrecruza con la política internacional, y es lo que está pasando precisamente ahora entre Estados Unidos, Cuba e indirectamente Chile, específicamente por la ayuda humanitaria que anunció el gobierno de Gabriel Boric a la isla debido al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. Causó gran revuelo porque la noticia no fue bien recibida por todo el oficialismo. Quería preguntarle por qué, diputado, por qué no existió consenso respecto a esta ayuda y cuál es en específico la posición de la Democracia Cristiana.
Mira, primero esta conversación merece que coloquemos algunos marcos. Uh-huh. Cuba está gobernada por una dictadura y es lamentable que Lautaro Carmona, quien fue de paseo hace algunos días atrás, no sé si fue a celebrar la derrota de Jara, porque le hizo un boicot permanente a Yanes Jara, llegó celebrando la revolución, que fue hace bastantes años atrás, que trajo aparejado lamentablemente una cruel dictadura en Cuba. Eso hay que dejar el marco súper claro. Por otra parte, sin duda que debemos tener una preocupación relevante y humanitaria por los ciudadanos, por las familias cubanas. Pero también hay que tener cierta claridad en política y no cometer algunos errores, porque hoy la acción que está desarrollando el presidente Boric es como acatar el mandato de Carmona, pues, porque Carmona apareció hace algunos días atrás señalando que el gobierno debía realizar ayuda humanitaria. Y creo que hay que realizarla, pero aquello debiera ser una principal responsabilidad de Naciones Unidas, de UNICEF, de organismos internacionales. Y toda ayuda que realice Chile, creo que hoy día debiera estar enfocada en la reconstrucción, que tenemos graves problemas aún en la quinta región. Yo formé parte de esa comisión investigadora y ahora en la zona de El Ñuble y alrededor de esa octava región también, que están pasando por situaciones bastante graves. Hay que ayudar al pueblo cubano, por supuesto, pero que sean Naciones Unidas. Creo que en este caso nuestro país está dando una señal, lamentablemente, por las declaraciones de Carmona, de que prácticamente aquí el gobierno le está haciendo caso al presidente del Partido Comunista, cuando vemos que en el Partido Comunista se han desatado una serie de conflictos internos graves que ha roto con la tradicional disciplina que tenía ese partido. Se está pareciendo a nosotros prácticamente.
Diputado Héctor Barría, diputado de la Democracia Cristiana y jefe de bancada en la Cámara de Diputados. En ese sentido, ¿Esto lo ve usted como un nuevo guiño, gesto a la barra brava del gobierno? Porque la Democracia Cristiana no forma parte del gobierno. Fue en lista única en tema electoral, pero no forma parte del gobierno. El Partido Comunista sí, y es el corazón del gobierno junto con el Frente Amplio. ¿Esto es un saludo a la barra brava?
Creo que sí. Creo que es un saludo a la barra brava. Yo aquí no tengo ningún problema en que el titular que más ha ayudado forme parte de esta entrevista. No tengo ningún inconveniente. Porque, tal como lo señalé recién, que Carmona salga exigiendo ayuda a Cuba luego de hablar de que Cuba era prácticamente el paraíso y que había que respaldarlo, no se entiende, pues. No se entiende. Si tú llegas de Cuba y sales hablando de que la revolución y la dictadura cubana y que los gobiernos de los Castro y de sus sucesores es prácticamente un paraíso, y resulta que al otro día hay que ayudarlo, no se entiende. No hay una claridad al respecto. Y en este tipo de cosas hay que tener más claridad. Yo creo que la política de los últimos tiempos nos ha enseñado de que debemos dejar de lado esa ambigüedad del sí pero no, del no pero sí. Es lo que ha provocado conflictos, sobre todo en nuestro sector, en el progresismo. Cuando hoy día, por ejemplo, escuchamos a Carolina Tohá de romper, ¿verdad?, de alguna manera ese tono conciliador con el Frente Amplio. Creo que eso no hizo falta en su momento, cuando ella debía ir a una primaria con Alberto Undurraga y haber llegado a y que la primera vuelta hubiese definido. Pero estar un poco acá, un poco allá, creo que son las complicaciones que ha traído, ¿verdad?, a nuestro sector. Y por otro lado, ¿por qué creo que le ha ido bien a la derecha? Porque no puedo estar de acuerdo con lo que piensan, pero han sido dolorosamente claros.
Diputado, otra de las críticas que se han hecho a esta entrega de la ayuda humanitaria ha sido con el tema de las prioridades, con la focalización de recursos que usted ya dejó entrever anteriormente, sobre todo dada la emergencia de lo que está ocurriendo con los incendios en el sur. Quería preguntarle si comparte esta crítica y si es posible compatibilizar lo uno con lo otro.
Por supuesto, creo que hay una agenda nacional que admite priorizar la reconstrucción en la quinta región, en la zona también centro-sur. Hace poco tenemos información y como Democracia Cristiana ya estamos convocando una sesión extraordinaria por este devaluación o recursos que se tuvieron que sacar de Corfo para poder asumir ciertos compromisos del sector público. Tenemos que enfocarnos en Sala Cuna Universal, que creo que ha sido también una batalla mal llevada, pero que al finalizar el día creo que es muy importante. ¿Por qué no ser capaces de poner fin al CAE y que nazca este nuevo sistema de financiamiento? Esas debieran ser las prioridades. Reitero, vuelvo a empatizar con el pueblo cubano, pero creo que hay tantas instancias internacionales que pueden ayudar, porque cuando lo hace Chile da una mala señal. Aquí está gobernando el presidente Boric, o estamos, ¿verdad?, al mandado de lo que diga Carmona, quien aún no se hace responsable. Si el principal, podríamos decir, opositor a la candidatura oficialista de Inés Jara fue Carmona. Bueno, creo que entre Carmona y Jave se pelean en el primer lugar, del Grinch de la época.
Sí, diputado, y en ese sentido, dos preguntas, una un poco en esta línea y otra ya más interna respecto a la, pero siempre con las prioridades. ¿Usted ha podido contactarse con sus colegas de bancada o con los diputados de otras bancadas y también con los futuros diputados de las zonas afectadas para conocer por el mega incendio, para conocer la opinión respecto a este anuncio? Porque ha caído mal, más allá del tema de que usted decía, y eso es muy, muy fuerte. Una cosa es el tema de la situación de Cuba, el pueblo cubano, pero aquí hay unas prioridades que son los mega incendios y las dos reconstrucciones que está dejando este gobierno.
Así es, ha caído muy mal en los diputados electos, diputados en ejercicio que son de la zona, en Ñuble, en la zona octava norte, octava sur. Hace muy poco estuve en contacto con el diputado Patricio Pinilla, que también es de la zona octava sur, zonas que también fueron afectadas. Tenemos una red de concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesas, que ven con desazón esta situación porque la DC no forma parte de este gobierno. Nos trabajamos en conjunto en la elección presidencial, tuvimos un mismo pacto, y duele porque estas cosas hacen apartar la mirada de la gente humilde de trabajo, de nuestro sector, podríamos decir, progresista en términos amplios. Tenemos que ser capaces, más allá de sintonizar con la vanguardia internacional, creo que en estos casos tenemos que ser capaces de resolver los temas graves que tenemos acá. Y no se trata de temas superficiales, se trata de familias que perdieron todo. Sí. Y no una, sino que varias de cientos de familias que esperan por una pronta solución. Creo que aquí se equivocó, reitero, el presidente. De Carmona ya no quiere hablar, si ellos defienden su nicho. Ellos defienden su nicho. Pero cuando eres presidente de la República, tu principal prioridad es el país. Y en materia internacional, bueno, para eso tenemos organismos que debieran hacer la tarea en esto de Cuba, que no es algo que apareció hoy, sino que Cuba ha pasado por estas situaciones varias veces ya en su historia, lamentablemente acompañada por una cruel dictadura. Pero también hay que dejar claro que Trump tampoco ha ayudado mucho, para que digamos, ha ayudado a que efectivamente se endurezcan las contradicciones y lleva a que países como Cuba logren una justificación en algunos sectores ante esta mirada imperialista que tiene Trump y otros presidentes que están en su moda.
Diputado, todo tiene su causa y su consecuencia, y en el plano internacional sabemos que esto es especialmente sensible en algunas situaciones. ¿Cuáles serían las implicancias políticas de que Chile interceda finalmente en favor de Cuba a través de esta ayuda humanitaria? Y si cree que esto podría tener alguna especie de represalia o de afectación por parte de Estados Unidos.
Mira, más allá de la... Creo que fue una situación que no corresponde, no se ha llevado bien por parte del gobierno. No soy de los que anda con temor por la vida. Creo que esto no tiene por qué tener una relación, o si algún país busca alguna represalia en contra de Chile, creo que hay que separar aguas. No corresponde. Creo que el gobierno no ha actuado bien, pero tampoco corresponde, menos de países que se declaran capitalistas, que bajo la lógica de aplicar aranceles estatistas, busquen ejercer alguna amenaza contra países como los nuestros. Tenemos el derecho a equivocarnos también. Eso forma parte de la soberanía, de discutir entre nosotros. Pero hacia afuera, que nadie se meta con Chile. Creo que de eso se trata, ser patriota de verdad y no patriota de cartón.
Diputado, y cambiando de tema, nos gustaría conocer la opinión, cómo lo están viendo ustedes, a raíz de que hoy día el CERVEL ordenó oficialmente, por medio del acto administrativo pertinente, la disolución de partidos como el Partido Radical, Evópoli, el Partido Social Cristiano, la Federación Regionalista Verde Social, en total 10 partidos. Tantos partidos que van a desaparecer legalmente. ¿Da cuenta esto de una crisis del sistema político?
Mira, creo que más que el sistema político tiene que ver con los actores. Sabíamos que tanto demócratas como amarillos fueron prácticamente una creación de sectores de derecha y por algunos caudillos o caudillas que utilizaron esta plataforma para lograr lo que querían, lograr permanecer con figuración pública. Ahí tenemos la situación de Jimena Rincón, quien ni siquiera tuvo la capacidad de apelar por la disolución de Demócrata, a diferencia de Jaime Mulet y también de Evópoli, me refiero a Regionalista Verde Social y Evópoli, que están dando batalla aún con respecto a su partido. Otro, bueno, no resultó, fuimos una luz en cierta época, un poco amplificada, pero hasta aquí llegamos, total, estamos en cargos del futuro gobierno. De todos los partidos, el que más lamento es el Partido Radical. ¿Quién no tuvo un abuelo, un tío radical? El partido de mi abuelo, por supuesto.
Es verdad
que lo lamento.
Es verdad lo que dice el diputado, es verdad.
Así es, el Partido Radical era prácticamente el peronismo de Chile en la época de los 50. Pero bueno, más allá de aquello, creo que hay una tarea importante para los partidos, creo que hay que hacer mejor el trabajo, tenemos que ser capaces de abrir estas palabras un poco clichéas, pero tengo que decirlas igual, hay que abrir las ventanas y las puertas, se tienen que oxigenar, tenemos que dar espacio para las nuevas generaciones, que no sea tan difícil poder participar, no solamente militar, sino que tener espacio, porque en mi caso soy demócrata cristiano y con orgullo, pero si hubiese sido porque me hubieran invitado a participar de cargos de elección popular, creo que aún no soy concejal de la comuna de Purranque, donde orgullosamente ocupé mi primer cargo de elección popular. Siempre habían otros con más derecho, y lo logramos, pero hay que abrir más espacio a nuevas generaciones y ser capaces que aquellos que tienen mucha experiencia, no se transformen en los Grinch de la política. Me refiero a aquella generación que fueron ministros, que fueron parlamentarios durante los gobiernos de la Concertación, hoy día se transforman en quienes retan a las nuevas generaciones y parece que todavía no quieren que otros ocupen nuevos liderazgos. Todavía tienen esa sensación de que deben seguir siendo ministros de por vida, y creo que es algo que ha afectado particularmente a nuestra ESE.
Diputado, no quiero sonar como la Grinch de Llegó la Hora, pero ya se nos está acabando el tiempo, así que lo queremos despedir y agradecerle por habernos acompañado hoy en el programa.
No, muchas gracias a ustedes también, a Radio Agricultura, a los medios de comunicación, y nuevamente un abrazo acá desde la región de Los Lagos. Desde la comuna de Llanquihue el día de hoy, en un rato más vuelvo a mi hogar en la comuna de Purranque. Bienvenidos al sur.
Oiga, no tengo el dial de Llanquihue ni de Purranque, pero tengo el dial de Osorno y de Puerto Montt.
Radio Sago, 94.5.
Ya, ahí está. Bien, pues, quedamos en eso. Diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, nos quedaron otros temas pendientes, de seguro lo vamos a contactar, porque está dando vuelta la noticia que surgiría supuestamente una nueva coalición política post-Gabriel Boric.
Sin nombre todavía.
Sin nombre todavía.
Habría que bautizarla.
De eso vamos a hablar en otra oportunidad. Muy buen fin de semana.
Chao.
Y bueno, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso en Llegó la Hora por la 92.1 en Santiago, Agricultura TV. Todos nuestros diales y, por supuesto, las redes sociales de nuestro programa Llegó la Hora 921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, Cota.
¿Partes tú o parto yo?
Voy a partir yo.
Ya.
En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia. En tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos. Ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Perfecto. Mejorar tus pensiones es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar desde UF2 al mes y aprovechar los beneficios tributarios. Empieza a ahorrar desde hoy y avanzar tranquilo hacia el futuro junto a Consorcio. Ingresa a consorcio.cl y pide la asesoría de uno de nuestros ejecutivos expertos.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security.
Bien, y vamos con nuestra invitada que nos acompaña aquí en estudio. Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile. Teresita, muy bienvenida.
Muchas gracias, Álvaro y María José. Muy contenta de estar acá.
Oye, y harto que conversar porque, estimados auditores, ya habíamos tenido a raíz de esta tragedia en el sur, habíamos estado con otras personas de la fundación conversando, con con Nicolás Virrell y...
Canales.
No, Canales, ¿te acuerdas? Sí. Uh-huh. Pero hoy día pasó una cosa bien interesante que dentro... Si tú revisas las redes sociales de Desafío Chile, es una cuenta pública número 2, y voy a leer la primera parte solamente. Ya tenemos nuestra cuenta pública número 2 de los fondos de nuestra campaña Desafío Levantemos el Sur. Y es bien interesante porque esto se enmarca dentro de lo que podríamos decir todo un ecosistema positivo de accountability o de rendir cuentas de la gestión de los recursos que ustedes han levantado y de los propios en ayuda de las comunidades afectadas. ¿Correcto, Teresita?
Así es. Nosotros en Desafío Levantemos Chile, la transparencia es un pilar fundamental en lo que hacemos, específicamente porque además utilizamos recursos que no son nuestros, que además la gente confía en nosotros para hacer la gestión de esos recursos y la inversión, específicamente en emergencia. Entonces, nosotros siempre, cada vez que actuamos frente a una emergencia, hacemos cuentas públicas periódicas que nos permitan de esa forma poder contarle a la gente cuánto es lo que hemos recaudado, pero también cómo se ha invertido y de qué forma se demuestra la donación que ellos hicieron y cómo se tangibiliza también.
Teresita, a pesar de esta tragedia, de todo lo malo que ha ocurrido, me imagino que dentro del balance tendrán buenas noticias que contar en base a los avances que han logrado. Cuéntanos un poco cómo se ha dado eso.
De todas maneras, nosotros el 29 de enero hicimos nuestra gran campaña y nuestro live con distintos rostros, humoristas y artistas. Uh-huh. Y eso nos permitió recaudar más de 6.660 millones. Seguimos todavía en la búsqueda de ciertos fondos y en el levantamiento de fondos porque en verdad la emergencia es gigante. Pero ya con esta primera etapa de recaudación pudimos definir distintas formas de acción que, como nosotros denominamos desde un principio, siempre iba a estar enfocada en la construcción de infraestructura comunitaria. Y es por eso que con nuestros aliados estratégicos como es Banco de Chile y CMPC, junto también con cientos de empresas, dentro de ellas Walmart, que hizo ahí también una gran donación, hemos podido definir ya la construcción de 2 jardines infantiles, 2 sedes sociales y la escuela de Punta de Parra, que será modular previa a la construcción definitiva que el gobierno se comprometió a realizar. Y obviamente estamos trabajando arduamente porque también nuestra promesa fue que los niños vuelvan a clases en marzo. Los colegios son un punto súper importante para las comunidades, de lo mismo si es rurales, céntricas, lo que sea, eso ayuda mucho a las familias. Entonces tenemos como compromiso de que los niños vuelvan a clases en marzo y es por eso que estamos trabajando ahí arduamente y también muy de la mano con las autoridades locales que nos puedan ayudar con los permisos y todos los procesos más burocráticos que necesitamos para poder inaugurar lo antes posible estos proyectos.
A contrarreloj están trabajando básicamente.
Claramente.
Completamente.
Y contra la permisología, porque
también,
la gente...
No sé qué es peor.
En los que la gente se olvida, pero todos los auditores sí. Que nos escuchan, aunque hay una emergencia y se pueden flexibilizar algunas cosas, hay otros temas cuando hay destrucción y hay que reconstruir, eso requiere los mismos permisos que cuando tú estás iniciando un proyecto de la nada y por lo tanto eso también tiene un impacto sobre las comunidades.
Completamente, y es por eso que el trabajo que nosotros hacemos con Fundación siempre es muy de la mano con las autoridades locales, ya sea con Junji, municipalidades, ministerios, entre otros, porque obviamente dependemos de ellos para poder finalizar los proyectos y que también queden administración de ellos. Porque si bien nosotros mantenemos nuestra conexión y contacto con la comunidad, los proyectos pasan después a manos de las autoridades.
Oye, Teresita, y en eso una consulta, porque de acuerdo a la información, más de 6,000 millones de pesos recaudaron entre donaciones en dinero de personas naturales, de empresas y donación en especie.
Sí.
Y son más de 6,000 los beneficiados, y ustedes, de acuerdo a la información que ya es pública, la pueden chequear en distintas redes sociales, estuvieron en diversas comunidades. O sea, no es que solo estuvieron en el Lirquén, sino que estuvieron en un sinnúmero de localidades de distintas comunas, de Penco, de Concepción, de Bulnes, de Quillón, de Hualqui, de Ranquil, de Tomé y de Florida.
Así es. Nosotros en una primera etapa estábamos muy enfocados en poder hacer la entrega de kits de higiene, limpieza y remoción de escombros, como también de alimentos. Y obviamente eso nos ayuda también a poder abarcar muchas más localidades con esta ayuda de primera necesidad, que fue también esta primera etapa de apoyo a las zonas damnificadas, para ya luego poder hacer ese catastro que nos ha permitido ahora definir esta cartera de proyectos que les estaba mencionando anteriormente de la infraestructura comunitaria que se traduce en los jardines infantiles, las sedes sociales, las escuelas, y esperemos que podamos ir recaudando para la reconstrucción del liceo, como también del CESCOF.
Oye, Cota, antes
sí,
de...
Eso, darte, precisamente quería hacer esa acotación, que está disponible un código QR para todas las personas que están viendo, donde pueden hacer su donación directa a Desafío Levantemos Chile, para todas las personas que quieran aportar. Teresita, te quería preguntar, a tu criterio, dada la primera etapa que tú decías que era de esta primera necesidad, ¿cuáles son hoy día las principales urgencias en las comunas afectadas por esta tragedia?
Bueno, vivienda siempre va a ser un tema muy grande. Aparte, si bien en Viña el invierno se retrasó un poquito más, ya hemos tenido días más fríos en el sur, hubo algunos días que llovió, que eso también ayudó mucho a controlar los focos de incendio, porque fue largo también ese combate. Entonces hoy en día, si bien las viviendas son un tema súper importante, también el apoyo a los emprendedores es esencial. Nosotros en Desafío somos unos fieles creyentes de que la educación y el emprendimiento son el motor y el factor que moviliza socialmente a las comunidades. Entonces estamos muy enfocados en poder restablecer proyectos en base a estos dos rubros para poder así levantar a la familia. En Desafío también tenemos una historia bien bonita que marca también el inicio de cómo nosotros comenzamos a intervenir las comunidades, que es después del terremoto del 2010, que yeah. Felipe llega a Iloca después del tsunami. Y él justo hace poquito había terminado la regata La Vuelta al Mundo, donde él además tuvo como hartos seguidores, porque mandaba mails de los distintos pensamientos que él tenía en esta regata.
Claro. Un libro también que se publicó a propósito de eso.
Sí, hay unas frases que nosotros también usamos mucho en redes que son súper atemporales también, entonces eso también es bien mágico de eso. Y Felipe, cuando llega a Iloca, ve obviamente la destrucción y la infinita necesidad que había de vivienda, y ahí llama a su gran amigo Cristian Goldberg, y con ellos definen, de cierta forma, que una muy buena solución sería poder construir e instalar un hotel minero que le permita a las familias, de cierta forma, tener un nuevo inicio con este hogar. Y se lo van a comunicar al alcalde, y el alcalde les dice, en verdad, muchísimas gracias, y a la comunidad les dice muchísimas gracias, pero en verdad nosotros no necesitamos eso. Lo que nosotros necesitamos es una escuela para que los pescadores puedan reparar sus botes, volver a salir a trabajar y pescar, y también que las familias puedan reconstruir sus hogares, pero en verdad las escuelas son lo esencial. Y eso es lo que ha definido nuestra forma de trabajo, que es siempre trabajando de la mano con las comunidades, preguntando en terreno realmente cuáles son las necesidades, y de esa forma definir cuál va a ser nuestro plan de acción. Que por eso en esta instancia, luego de nuestro catastro, también pudimos definir la importancia de poder restablecer esta infraestructura comunitaria.
Ahora estamos conversando con Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile, a raíz de la segunda cuenta pública que entregan por la campaña en el sur tras los mega incendios. Acabas de mencionar que hicieron un catastro en terreno. Ustedes estuvieron desplegados allá. ¿Cuál es la percepción de la gente en las zonas afectadas? Y no solamente en la más afectada, que probablemente yo creo que lo que ha generado la imagen en la gente es Lirquén, ¿no?
Lirquén, Tomé, Penco.
Pero ustedes estuvieron en muchas más comunas y en muchas más localidades. Pero ¿cuál es la percepción de la gente respecto a dos cosas, Teresita? Primero, al trabajo que hacen ustedes como Levantemos Chile. Y segundo, a la reconstrucción que se tiene que organizar desde el Estado.
Sí. Bueno, para la primera pregunta, en base a lo de Desafío, nos pasa siempre en todas las emergencias que generalmente nosotros llegamos con varias promesas, ya sea de reconstrucción de viviendas, de escuelas, de SESFAM, de SESCOF, Y la gente generalmente nos mira bien temoroso y poco confiados. Nos pasó también en Viña que tuvimos una segunda etapa de reconstrucción gracias a la venta de la donación de la casa de Leonardo Farcas, que entregamos finalmente en diciembre. Y muchos de los vecinos decían ahí como, yo no les creía, pero hoy les creo, confío en ustedes y realmente es impresionante el trabajo que hacen.
¿Y por qué no les creían? ¿Les han dicho de todo?
¿Los conocían de antes o era por el hecho que viniera un externo?
Un externo que no te conoce. Claro, y al final igual, no sé, yo me pongo en la situación de que si yo pierdo mi casa, que estás en un shock no menor, y era el que no conozco y me dice, te voy a reconstruir tu casa, igual es heavy. Entonces, llegar a entender eso y es muy lindo también ese proceso que se da con las comunidades de ese espacio de conocernos, de generar esa confianza también, de que entiendan cuál es nuestro trabajo, cómo lo hemos abarcado anteriormente en otras emergencias y cómo después se tangibiliza en soluciones súper dignas y que las familias al final tienen este piso para volver a empezar, que lo agradecen un montón. Y en cuanto a cómo lo ven la reconstrucción en un inicio, que yo creo que se sigue manteniendo, es el miedo de las comunidades de que el Biobío se transforme en un Viña 2.0.
Ese es el temor más grande que ustedes pueden percibir en este momento.
En este momento, claro, ya. Porque además fue una emergencia que yo creo que tuvo un alcance mediático mucho menor al de Viña, pero que fue mucho más grande. Entonces,
en extensión y en
daño, sí. Si bien a nivel de fallecidos fue mucho menor, que yo creo que ahí también hubo un control mejor, pero claro, a nivel de daño de hectáreas y de viviendas y de infraestructura fue mucho mayor a Viña. Entonces eso hace que obviamente a la gente le dé más temor a cómo se va a enfrentar esta reconstrucción, considerando que ya en Viña han pasado 2 años y hay todavía un porcentaje bajo de avance. Entonces claro, ese es un poco el sentimiento que existe.
Y que la herida está muy latente por lo demás.
Sí. Pero igual hay una diferencia con Viña, con que en el sur la gente se comenzó a reconstruir sus viviendas mucho más rápido que en Viña. Pocos días después ya habían familias completas parando sus casas y trabajando, y como hemos visto también hay distintos rostros y personas que también se han sumado a la ayuda y han entregado también apoyos a los damnificados.
Teresita, ustedes trabajan también con voluntarios que van a terreno. ¿Cómo se preparan los voluntarios para enfrentar una situación tan compleja como esta, sobre todo con el shock psicológico que deben tener las personas afectadas? ¿Cuál es la preparación que reciben para tratar directamente con las personas afectadas?
Sí, bueno, nosotros en el área de voluntariado aún no hemos ido a terreno. No sé si vieron también la noticia de un voluntario que murió por ANTA.
Virus ANTA, que está presente siempre en la zona.
Sí, entonces súper heavy. Por eso nosotros también tenemos como muchos procesos y protocolos para poder llevar a los voluntarios obviamente al espacio más seguro para que puedan obviamente aportar y ayudar.
Y no exponerlo necesariamente.
Completamente. Es por eso que aún no lo hemos hecho. Y es por eso que también el tema que estás planteando tú, María José, es súper importante. Es un tema que todavía estamos evaluando de cómo lo vamos a abordar, porque además nosotros en Desafíos siempre trabajamos de la mano con constructoras, arquitectos, ITOs, y gente experta en construcción. Entonces también nos importa que los voluntarios cuando vayan con una labor súper en específico. Entonces también estamos identificando cuál es esa, considerando que ya la remoción de escombros no es que sea una tarea completa, pero que sí está avanzada, que obviamente queda mucho por hacer, pero necesitamos tener las condiciones más seguras y pertinentes para que nuestros voluntarios vayan. Y además poder capacitarlos en cuanto a todo el apoyo emocional que pueden necesitar las familias. Que además con ese punto nosotros trabajamos con la clínica alemana hace mucho tiempo, hace ya más de 5 años, y estamos también programando un operativo de salud mental en la zona. Estamos ahí cuadrando los equipos de médicos y psicólogos también para que puedan trasladarse, porque obviamente es una necesidad muy importante hoy en día también en la comunidad, más allá de las viviendas y las distintas pérdidas que tuvieron. La contención y el apoyo emocional es parte primordial también de poder apoyar en este momento.
Teresita Bull, fíjate que directora de comunicaciones del Desafío Levantemos Chile, una de las grandes preocupaciones en esto, cada vez que hay una emergencia, es que pasa la emergencia y se olvida, y la gente afectada tiene esa preocupación. Puede que todavía no pase, pero eso es porque todavía se acaba de... O sea, está todavía viviéndose la emergencia. Pero probablemente en marzo donde el país va además a entrar en otro ciclo institucional, donde hay
un la vuelta a la normalidad
en el resto del país. Claramente es altamente probable que la gente de la zona afectada sienta este efecto, o sea, sí, se olvidaron de nosotros. ¿Cómo enfrentan ustedes desde Desafío Levantemos Chile esto? O sea, como, porque no es primera emergencia que les toca ir, y me imagino que esto pasa siempre.
Siempre. Y bueno, yo discrepo contigo, yo creo que ya hubo una gran baja mediática en base a la emergencia. Como les comentaba antes, fue mucho menor a Viña, que eso también pega de cierta forma a la reconstrucción y a la forma en que Desafío u otras fundaciones pueden afrontar también los distintos proyectos que hacen. Entonces nosotros en Desafío en verdad estamos en la senda y el trabajo constante de poder mostrar lo que hacemos y hacer que la gente no se olvide, de buscar colaboraciones ya sea con distintos medios, aprovechar mucho el espacio que tenemos dentro de las redes sociales para también poder comunicar, y obviamente el trabajo en terreno. O sea, nosotros como Desafío desde el domingo 18 de enero que estamos en la zona, no nos hemos ido. Ajá. Sí tenemos ciertos turnos obviamente para cuidar también al equipo, donde cada 7 a 10 días hay un recambio. Todos hemos tenido la oportunidad también de estar en terreno y poder estar ahí y obviamente mantener esa presencia, porque también es muy importante que la gente no sienta que está abandonada, de que no nos hemos olvidado de ellos y que estamos ahí para poder apoyarlos a volver a levantarse.
Teresita Bull, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Llegó la Hora.
No, muchísimas gracias a ustedes, en verdad el apoyo que nos han dado y la cobertura en base a ya sea los procesos de recaudación como estos que son muy importantes para nosotros por la transparencia, así que se lo agradecemos un montón.
Para que no se olvide también.
Para que no se olvide. Y recuerden, pueden revisar todas las redes sociales y el sitio web de Desafío Levantemos Chile. Se puede seguir colaborando. Esto no ha terminado y queda un largo camino por delante. Y lo que no queda es tiempo. Así que nos vamos a la segunda pausa. Ya regresa Llegó la Hora por la 92.1 y por Agricultura TV.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos con un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
En agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso, último bloque, Llegó la Hora. María José, ¿qué te parece si vamos con la pregunta del día?
Vamos con la pregunta del día. En pantalla dice: el director de Gendarmería, Rubén Pérez, acusó una negligencia inexcusable tras la liberación errónea de un reo del Centro de Justicia de Santiago. Estamos hablando de un error grosero, dijo la autoridad. ¿Qué te parece? Un 10% de los encuestados dijo que se trataría de un error puntual, mientras que un 90% que se trataría de una crisis en Gendarmería.
Solo para dejar claro a nuestro público, esta pregunta la subimos a X cuando todavía no se había dado a conocer que en horas de esta tarde otro delincuente quedó y se fugó en menos de 24 horas, en este caso desde Viña del Mar, en situaciones similares.
Sí, bueno, ahí uno empieza a preguntarse si el error puntual, sumado al error puntual, sumado al error puntual, uno puede sacar una conclusión a partir de eso, o si es que efectivamente es un error puntual. Pero al parecer la mayoría del público dice que se trataría de una crisis de Gendarmería, que algo está fallando en el sistema para que ocurran este tipo de situaciones tan reiteradamente.
Vamos a escuchar los audios.
Buenas tardes, habla Patricia Castro. Mi opción es la número 2. Creo que es una crisis en Gendarmería y en general a nivel nacional. En los juzgados, jueces que dejan libre a los de las fundaciones, que deberían estar detenidos, etcétera. Todo está funcionando mal en Chile. Gracias.
Esta negligencia inexcusable es error puntual, crisis, es la mugre que está en toda la administración pública. Mugre por todas partes.
Bien contingente. Claro, no sé yo, María José, qué decir, porque cada vez que cuando esto pasa una vez, uno puede entenderlo, pero si pasa en menos de 24 horas, es evidente que el sistema no está funcionando o la institución encargada no está funcionando. Y esto lo único que hace es profundizar la crisis de confianza que tenemos en las instituciones en Chile.
Claro, y eso sumado a otros antecedentes de otras crisis, uno empieza a armarse el panorama completo. Me parece que hay más audios, ¿o no?
Ya, vamos con los siguientes audios.
De María José y Álvaro. No, oye, estaremos en el último fin del mundo, que aquí, que acá, que allá. Pero esto ya está, y esto es una infiltración de la delincuencia ya a nivel ya global. O sea, ya Gendarmería ya está, oye, pero si hay instituciones más, de más jerarquía, que están involucradas en narcotráfico. Y todo esto es gracias a, no voy a decir el resultado, pero ya falta poquito para que se vaya ya. Que estén bien, buenas tardes.
Una más, sigue. Ya con esta es la quinta crisis que tiene la Gendarmería, y hasta bueno que corten la chacota ya.
Oye, un dato.
A ver.
Me decía Martín que hasta esta hora, cuando estamos por cerrar nuestro programa en Radio Agricultura, Llegó la Hora, Gendarmería no ha dado una versión oficial respecto de del caso de Viña del Mar. Solo se ha pronunciado aparentemente por el primero que ocurrió acá en el Centro de Justicia de Santiago.
No ha dado ninguna declaración.
Aún no. Ahora, y en los portales, la noticia que quedó es que en el fondo el gobierno suspendió las vacaciones del alto mando de Gendarmería y que presentó denuncia ante Fiscalía por la liberación de estos reos, que es lo que hemos estado conociendo. Esa es la situación. Es complejo, es delicado, abre muchas interrogantes y también quizás plantea un desafío muy importante para el gobierno electo que va a asumir el presidente José Antonio Kast a contar del 11 de marzo. O sea, uno de sus ejes de campaña estaba en la situación de Gendarmería,
cárcel,
reforma penitenciaria. Parece que esto es algo que no se hizo en años y estamos pagando los costos. Y es más, entiendo que el ex director de Gendarmería dijo que Chile necesitaba un sistema penitenciario al estilo de Italia, haciendo alusión a las normas muy particulares de confinamiento solitario que tienen los integrantes de la mafia que han sido condenados y que se encuentran en reclusión.
Mira, es todo un mundo esto del sistema carcelario y sin duda que hay hartas reformas que hacer para solucionar esta crisis. Pero bueno, será quizás motivo de otro programa. Nosotros nos despedimos, Álvaro, y
ya llega Los Tres Mosqueteros por Radio Agricultura. Y no se olvide mañana de sintonizar a esta hora en Agricultura TV, en Llegó la Hora y en nuestros diales la entrevista del viernes. Estaremos con Guarequena Gutiérrez, venezolana en la diáspora, ex embajadora, conversando de precisamente lo que ha sido la noticia internacional del año.
Nos vemos.
Adiós. Buen descanso.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.